Minutos para las 11 de la mañana. Vamos a ponernos en contacto con la quinta circunscripción judicial, con sede en Chosmalal. Vamos a dialogar con el fiscal Fernando Fuentes, porque, bueno, aparentemente una persona infringió, tenía la ley, ¿no? Tenía prohibido acercarse a su expareja y, bueno, después de infringir la ley, bueno, parece que a dos de ellas, a una de ellas las lesionó. Bueno, todo eso lo vamos a charlar con el fiscal para que nos comente de esta situación. Fiscal Fernando Fuentes, ¿cómo le va? Buen día. Luis Muñoz lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Luis, para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿qué pasó con esta persona que, bueno, tenía ahí una perimetral, como se dice, que infringió la prisión domiciliaria?
Sí, tenía una prisión domiciliaria. Habíamos formulado cargos en junio, por este era el primer hecho, digamos, en la que, bueno, se había dado una violación de domicilio, una privación ilegal de la libertad. Esos fueron los cargos que formuló Fiscalía en aquel momento, y amenazas respecto de su expareja. Y en función de esos delitos, la Fiscalía se acordó con la víctima, y en función de la calificación legal que tienen este tipo de delitos, que arrancan de un mínimo de 2 años y por lo tanto son descarcelables, digamos, una cautelar que era lo más similar que podíamos solicitar a la prisión preventiva, que era una prisión domiciliaria en Chosmalal. La víctima está en Butarranquil, así que hay 100 kilómetros en el medio. Le secuestramos el vehículo y pusimos un control con rondines policiales. En lo que ocurrió este fin de semana, el viernes a la noche, fue que, a pesar de estas restricciones, bueno, primero aclarar también que se trata de un policía el acusado. A pesar de estas restricciones, violó los controles policiales, se hizo de un vehículo de un familiar. Este familiar desconocía esta situación, dejó el auto allí por una cuestión circunstancial y el muchacho lo agarró y se fue hasta Butarranquil, donde tuvo dos episodios con dos exparejas, donde también volvió a amenazarlas, amedrentarlas, en caso de una de ellas, ocasionarle una lesión leve en uno de sus brazos. Así que, bueno, fue alertado personal policial de que el señor estaba en Butarranquil. Se lo aprendió, vino detenido a una audiencia que se hizo el sábado a la mañana, donde se agregaron estos nuevos cargos, y se pidió, ahora sí, con la modificación de la calificación legal y ante la violación de la medida cautelar anterior, la prisión preventiva, y eso fue lo que ordenó el juez, su prisión preventiva por 3 meses, y bueno, ese es el plazo también que tenemos para investigar la totalidad de los hechos imputados.
Fiscal, ¿y la prisión preventiva qué es? ¿Es domiciliaria también o
No,
tiene
no,
no?
no, no,
¿Cómo
la
es?
prisión preventiva es en una unidad, puede ser en una comisaría de aquí de la misma circunscripción, quedó alojado aquí en Chosmalal.
Bien, ¿y esto hasta cuándo? ¿Hasta que se...?
En principio por 3 meses. En esos 3 meses nosotros tenemos que culminar la investigación y ver si el caso se eleva directamente a juicio o si se evalúa la posibilidad de alguna salida alternativa, como puede ser algún juicio abreviado.
Bien. Fiscal, ¿son comunes estos hechos aquí en la zona? Porque por ahí vemos, nosotros por ahí andamos recorriendo las calles y ve muchas custodias policiales en las viviendas. ¿Es muy frecuente esto? ¿Es para alarmarse o no? ¿Hechos violentos
Las
o así?
violaciones a las medidas cautelares suelen ocurrir. Normalmente las medidas cautelares, a ver, cuando hay una situación de violencia de género, esto por ahí para aprovecho y también se lo aclaro a los escuchas. Cuando hay una situación de violencia de género, en la que pueden haber o no delitos, porque la violencia de género es mucho más amplio que los delitos que prevé el Código Penal, hay situaciones de violencia simbólica, económica y demás, que generan causas. Y son causas que tramitan en el fuero de familia, en la oficina de violencia. Cuando también se comete un delito, empiezan a trabajar los dos organismos, la fiscalía investigando un delito y la oficina de violencia, que tiene como función primordial intentar solucionar el conflicto de fondo, digamos, y la parte de cautelar hacia el futuro. Es decir, nosotros investigamos hechos delictivos pasados y la oficina de violencia trabaja con las medidas cautelares y demás, evitando que se cometan, que existan nuevas situaciones de violencia. Sí. Nosotros normalmente las cautelares que ponemos tienen que ver con la protección a la víctima o con la protección al proceso, para que la persona no se fugue o no entorpezca la investigación. Uh-huh. En función de eso hay distintas medidas restrictivas que se prevén en las dos leyes. Por un lado la 2785, que como les decía, tramita en el fuero de familia, prevé prohibiciones de acercamiento, consignas policiales permanentes, que son por ahí las que uno ve que hay un policía parado en la puerta o acompañando a algún violento. En algún primer momento se imponían a la víctima y la víctima tenía una especie de guardaespaldas. Sí. Y bueno, ahora para no revictimizar, eso ha ido cambiando y normalmente familia y violencia ponen el policía siguiendo al agresor. Ajá. Y en el caso del Código Procesal Penal se prevén otras medidas distintas, donde las dos más gravosas, podríamos decir, son la prisión domiciliaria y la prisión preventiva. El problema que tiene la prisión preventiva, no es un problema de la prisión preventiva, sino de la ley en general, uh-huh, es que para poder imponer prisión preventiva uno necesita estar en presencia de un delito que tenga una pena mínima mayor a 3 años. Sí. Y normalmente los delitos que se cometen en el inicio de lo que es el círculo de la violencia son delitos que podríamos denominar leves desde el análisis de la escala penal, es decir, son delitos de lesiones leves o delitos de amenazas o violaciones de domicilio, como teníamos en este mismo caso. Claro. Que arrancan de 2 años, con lo cual nos impide legalmente pedir prisión preventiva en estos casos. Ajá. Yo pienso que, bueno, ya una opinión personal, digamos, pero sí, entiendo que lo que se requiere hoy es una modificación de la ley nacional.
Sí, ya es otro tema, sería.
Claro, para poder permitir pedir nosotros a fiscales podamos pedir prisiones preventivas con delitos que tengan figuras agravadas cuando se cometen en contexto de género. O sea, claro, una amenaza, da lo mismo amenazar a dos varones que se amenazan entre sí por una cuestión de vecindad que una expareja que amenaza a su exmujer, y evidentemente son situaciones distintas que requieren parámetros distintos. Sí, sí. Ajá. Pero bueno, al prever la misma pena, tenemos la misma restricción. Así que bueno, nos encontramos con esos claro, impedimentos.
Uh-huh. Sí, porque a veces, muchas veces, escuchamos el reclamo que hace la gente, pero es por esto, justamente, es lo que dice la ley.
Claro, nosotros estamos obviamente restringidos por... Uno como fiscal, digamos, no tenemos ningún... Si bien intentamos que las prisiones y demás sean lo último que se aplica, y la pena de prisión, hay principios que rigen el sistema penal, que hacen que sea la última herramienta utilizada por ser la más punitiva del Estado y demás. Lo cierto es que si uno tiene las herramientas y ve que la situación de riesgo existe y demás, es importante para nosotros, sería útil contar con una herramienta legal que nos permita pedir prisiones preventivas, porque en este caso pedimos la siguiente más gravosa, que es la prisión domiciliaria, a 100 kilómetros y más, y vemos que se las ingenian igual para, sí, para violarlas. Así que, bueno, es un impedimento que prevé la ley. Pasa con las desobediencias también, cuando uh-huh, incumplen las restricciones que pone la jueza de familia. Nosotros no tenemos la posibilidad de pedir preventivas porque la pena no lo prevé, no nos, claro, da esa posibilidad, uh-huh, la ley.
Uh-huh. Bueno, fiscal, otro tema. Sí. ¿Qué ha pasado con el caso de este joven que se encontró desvanecido en la calle hace un tiempo atrás, que está internado, tengo entendido, todavía?
Sí.
¿Qué ha pasado judicialmente con este caso?
Nosotros ahí lo que ordenamos fue una pericia médica. El médico forense del Poder Judicial se constituyó en el hospital de aquí de Chosmalal, donde está internado este joven. Uh-huh. Además de, bueno, tomamos varias entrevistas en el caso. Y la conclusión en cuanto a lo que tenemos, tanto de testigos que estaban con él como efectivos policiales, y la conclusión médica, dan cuenta de una cuestión médica vinculada al grado de intoxicación por diversas sustancias que había consumido. Uh-huh. Se descartó lo que en un primer momento se había referido, que había alguna fractura de cráneo o que su estado de coma tenía que ver con una contusión o un golpe. El forense lo que nos dice es que eso está vinculado en realidad con una sobredosis. Ajá. De sustancias.
Sí.
Los testigos que declararon en la causa también declararon en el mismo sentido, de que esta persona intentó correr al ver el móvil policial y se cayó en al menos 2 oportunidades. Y bueno, ya después no se reanimó nunca más, digamos. De ahí ya fue al hospital y quedó en este estado de coma.
Ajá.
No estaría vinculado con ni siquiera con el golpe que él mismo se dio, digamos, porque lo que nos decía el forense es que esto le causó algunas escoriaciones en el rostro, un sangrado nasal, que fue lo que por ahí impresionó a los testigos, por la caída, porque cae sin ninguna defensa, sin apoyar los brazos, como quien dice, pero no tiene vinculación con el golpe que recibió, sino con el estado de intoxicación.
Ajá. ¿Y el estado de coma es producto de eso también, la intoxicación?
Sí, en principio, bueno, el médico lo que nos explicaba era eso, lo que a veces se denomina vulgarmente como un coma por alcohólico, que le llaman y más. Bueno, en este caso tenía que ver más con el consumo de alcohol, consumo de otro tipo de estupefacientes y algunas cuestiones médicas propias de esta persona en particular.
Bien, fiscal, muchísimas gracias por la información, ¿eh?
No, por favor, que tenga muy buen día.
Saludos
para toda la audiencia.
Muchas gracias, ¿eh? El diálogo con el doctor fiscal de la Quinta.